palabras dulces, allí en la intimidad del cuarto del hospital, en cuya cama está ahora Esmeralda.
Hiciste bien, hija. Es lo único que podías hacer como mujer y como madre. No te arrepientas.
Sor Piedad. Sor Piedad.
Ahora te parece que todo ha terminado. Te sientes perdida, como si emprendieras en mitad de la noche un camino largo y difícil que te lleva a un sitio al cual ni siquiera estás segura de que quieres ir. Pero a cada paso que des, irás encontrando algo noble y hermoso, un poco de paz para tu espíritu, el nacimiento de una ternura que aún no conoces y la flor del consuelo que Dios ofrece a los que escogen la senda del martirio.
Yo nunca podré tener consuelo, Sor Piedad. Nunca.
Lo tendrás, hija. Ese ser pequeñito por el que ahora renuncias a todo lo demás será tu gran consuelo.
Usted no sabe cómo quiero a Juan Pablo.
Tu más grande amor será tu hijo.
Si fuera así, si fuera así.
Lo será, lo será. Ahora tienes de verdad que empezar a olvidar.
Olvidar. Pienso en todo lo que hubiera sido, si yo no me niego a...
¿Por qué no piensas en los remordimientos que sentirías si aceptas separarte de tu hijo? Vamos, levántate. Voy a alcanzarte tu ropa para que te vistas. El médico quiere que te levantes y pasees. Vamos a ir a la capillita a rezar juntas.
Está bien, como usted quiera. Ya está. Alcánceme la ropa y mientras me visto, deme usted consuelo, Sor Piedad. Ayúdeme con sus palabras a llegar al convencimiento absoluto de que hice bien no renunciando a mi hijo.
Claro que sí, hija mía. Mira, de haberlo perdido, estarías siempre, siempre recordándolo, preguntándote cómo es. Si ha crecido mucho, si está enfermo, ¿qué le dirán cuando un día pregunte por su madre?
Yo sé lo que es eso, porque yo pasé por ese inmenso dolor, Sor Piedad.
Sentirías como un desgarramiento sabiendo que has permitido que te arranquen ese pedacito de tu ser y que esa criatura que tuviste en tus entrañas está abandonada, repudiada, echada a un lado como una cosa que estorba.
Lo sé, lo sé. A mí me pasó lo mismo.
Y cuando tuvieras otros hijos, cuando tu mano se posara en la cabecita de esos otros, o sintieras sus bracitos alrededor de tu cuello, o le enseñaras los primeros pasos, pensarías en aquel otro que no tiene a quien llamarle madre, que quedó huerfanito porque tú lo quisiste así, que no llegó a conocer tu cariño, que le negaste el calor de tus brazos.
Oh, no, no, Sor Piedad, eso no. Yo sé que hice bien, sé que hice bien.
¿Ves, hija mía? ¿Ves cómo no había otro camino para ti? Además, el que es tu esposo y ahora te pide eso, posiblemente te hubiera juzgado mal en el fondo de su corazón si lo complaces. ¿Y quién quita que más adelante él rectifique, que vuelva a tu lado y acepte a esa criatura?
No, eso Juan Pablo no lo hará. ¿Sabe? Él tuvo una crianza distinta. Su padre, es decir, el que siempre ha creído su padre, le enseñó a ser orgulloso, vehemente, hasta quizá un poco egoísta. No, no podemos juzgarlo, ni tampoco culparlo. Él reacciona según su manera, según su orgullo de hombre. No, él no lo hará.
Esmeralda, ¿y si esa criatura que llevas en tu vientre es su hijo?
¿Y ¿Cómo saberlo, Sor Piedad?
Bueno, hay ciertas pruebas.
No querrá. No querrá. La duda es lo que más le atormenta. Se siente herido y tiene razón para estarlo. En su desesperación da por hecho que no es suyo. Me dijo que detestaba al niño solo de pensar que... Además, yo creo que no es de él.
¿Por qué, hija mía?
Porque no lo detestaría hasta ese punto. Hay cosas que se presienten. Y además, los síntomas... Los síntomas comenzaron después de... Oh, Sor Piedad, qué desesperación tan grande. Ni sé lo que digo.
Vamos a ver a Dios. Él te dará su consuelo. ¿Quién sabe? Tal vez un día Juan Pablo tenga que acercarse a ti, arrepentido de haberte propuesto una cosa tan inhumana. ¿Y si no es así? De todos modos, tú tendrás a tu hijito que llenará toda tu vida. Vamos, hija, vamos. Déjalo al tiempo, Esmeralda, y en las manos de Dios.
Desde la terraza bar de la mansión, ha visto Sara Peñalver regresar a su hija Graciela. No la esperaba tan temprano y además la ve a lo lejos subir las escaleras pálida, inquieta. Siente el impulso de correr hacia ella, pero considera más importante permanecer allí junto a Blanca, esperando por Rogelio, a quien saben en la habitación de Juan Pablo.
Si como parece ser ha renunciado a todo por el hijo... Es más tonta de lo que yo creía.
No le digas tonta a mi hija, Sara. Si ha hecho eso, ha tenido un gesto de abnegación.
¿Aconsejado por ti, quizás?
Te equivocas. Hasta yo he sido egoísta. Aunque en su caso hubiera hecho lo mismo. Pensé más en su felicidad que en esa criatura. Me abstuve de aconsejarla. Para que decidiera ella sola lo que debía hacer. Incluso le dije que pensara en Juan Pablo, cuando debí decirle que su hijo era lo primero.
Ya le comuniqué a Juan Pablo la decisión de Esmeralda.
¿Qué dijo ella, Rogelio?
No acepta lo que le propusimos. No quiere renunciar a su hijo.
¡Ay, lo sabía!
Bien. Eso quiere decir que renuncia a Juan Pablo.
¿Y él...? ¿Cómo lo ha tomado?
Ha tenido una reacción terrible. Está violento. Dice que no quiere saber de ella.
No es posible.
Me parece que es natural que reaccione así.
Ay, Sara, ¿a ti te parece natural todo lo que vaya contra Esmeralda? Es que le tienes antipatía.
Ay, querida, pero no me hables así. Yo solo pienso en todos los trastornos y en los disgustos que está ocasionando a la familia.
Es mi hija. Y a mí ella me importa más que toda la familia completa.
Vamos, Blanca, estás muy nerviosa.
¿Y la ha tomado conmigo?
No es cuestión de ponernos a pelear unos con otros. Las cosas hay que tomarlas como vienen. Se ha hecho todo lo posible inútilmente.
Entonces, Rogelio, ¿qué va a pasar ahora?
No hay otra salida, Sara. El próximo paso a dar será la disolución de ese matrimonio.
Ha llegado Adrián Lucero al parquecito donde debía encontrarse con Graciela Peñalver una hora antes. Desesperado, la busca por todas partes, pero la atractiva y elegante muchacha no está allí. Retorna entonces en otro largo viaje al cuartito de Dominga, sintiéndose aún más agobiado, más frustrado de lo que ya estaba.
¿Y qué? ¿Qué? ¿La viste, Adrián?
¿Qué va, Dominga?
Ya se había ido. Figúrese, tuve que agarrar dos autobuses para llegar allá. El viaje es larguísimo. Ay, si hubiera tenido mi caballo.
Un caballo en la ciudad. Y tú atravesando la calle, mijo. ¿Y por qué mejor no se buscan un parquecito que quede más cerca de aquí, ah?
Yo debí ir a la hora en que habíamos acordado y no lo hice.
Está mal eso de dejar a una muchacha esperando, Adrián.
Es que estoy acobardado, mi vieja. No quiero que Graciela me vea así.
No me digas que te va a desanimar tan pronto. ¿A dónde está aquel que se comía el mundo cuando llegó aquí hace 3 días? Na. Hay que echar pa'lante, compadre.
Y hace 3 días que estoy echando pa'lante por esas calles para conseguir trabajo y todavía nada. Me preocupa que se me vaya a ir el dinero que traía.
¿Y eso qué tiene que ver? Aquí tienes casi comida, mijo.
Yo no voy a hacer carga para usted. Estoy muy grandecito para que me tenga que mantener.
No se asoquete, ¿eh? No se asoquete, muchacho. Si nosotras tenemos un realero que nos mandó don Rogelio por medio Trinidad. Y si nos lo mandó con tu padre, pues justo compartirlo, ¿ah?
Pero yo sé que Esmeralda quiere devolver enterito ese dinero.
Sí, cuando pueda. Y por eso no quiere que gaste más de lo necesario. Pero Dios nos ayudará, mi hijo. Quita esa cara y estate tranquilo hasta que encuentre un empleito que te acomode. Tú verás cómo lo encuentras.
Gracias, mi vieja linda. Eso me alienta. ¡Qué
linda yo! ¡Mira qué salamero, linda yo! Muchacho, si yo lo que quisiera es que tú y la señorita Peña Ben llegaran a ser felices y que las cosas se arreglaran entre Esmeralda y el doctorcito. Y después de todo, su marido, ¿ah? Están bien casados y eso no se puede zafar así como así, ¿no?
Ha terminado la cena en el lujoso comedor de la mansión de los Peñalver. Coral retira el servicio y Chana trae el café. Graciela, callada, seria, altiva, la ayuda como pretexto para escaparse hacia el florido jardín iluminado por la luna. Hay después como un silencio tenso entre Juan Pablo, Blanca, Rogelio y Sara. Blanca es la imagen del dolor. Sabe lo mucho que sufrirá Esmeralda con aquella decisión tomada por su hijo, por Juan Pablo, que ahora, al fin, es quien rompe el silencio para exclamar.
Ella es quien lo ha querido. Yo bien se lo dije, que no iba a soportar, que no podía soportar eso. Ella eligió. Me deja a mí a un lado, se queda con su hijo. ¿Está bien? De acuerdo.
Perdón. ¿Puedo decir algo?
Desde luego, Sara. ¿Qué quieres decir?
Es que no quiero ser desafortunada otra vez y que Blanca fuera a pensar...
Por Dios, Sara, eres parte de nosotros. Habla.
Quería decir que si el matrimonio va a ser anulado, deben hacerlo lo antes posible, porque estando casados... Pues, ese niño...
No pienso reconocerlo, ni quiero saber nada de él. Que lo reconozca Marcos Malavé.
Pero, ¿cómo obtener la anulación? Tendré que consultar con mi abogado.
Y cuanto antes mejor, Rogelio.
Pero, habrá que alegar algún motivo.
El motivo lo hay, ¿no?
En estas circunstancias, creo que será mejor inventarlo.
Oh, Juan Pablo, hijo... ¿Tú aceptas eso?
No solo lo acepto, sino que lo deseo. Y además, sé cómo hacerlo.
Y se pone de pie erguido, arrogante, viril. Apuesto y gallardo con el elegante traje oscuro. Seguro de sí mismo. Hay una decisión rotunda en sus profundos y oscuros ojos. Atrás ha quedado su martirio, su dolor de hombre enamorado. Con su actitud, Esmeralda ha desatado en él, sin saberlo, una extraña frialdad, una coraza de hielo. Y así, frío, firme y arrogante, sigue diciendo:
mañana iré contigo al abogado, papá, y le explicaré. Quiero que este asunto se tramite lo antes posible.
Ay, pero ¿por qué precipitarse? Es un paso demasiado grave, hijo.
Lo sé. Y asumo toda la responsabilidad.
¿Por qué no vas a ver a Esmeralda otra vez? Tal vez...
Lo siento. No hay nada que hacer. No tengo por qué ir a ver y rogarle. Ya lo he hecho. ¿Y de qué me ha servido? Ella se mantiene en su posición. Muy bien. Yo me mantendré en la mía.
En la tuya. En la del hombre herido, frío y calculador.
No puedo variarla. Y la propia Esmeralda me ha llevado a ella. La quise mucho. No me importó que fuera pobre ni ciega. Luché por ella. Lo desafié todo por conservar su amor. Y ahora, ella no hace por mí el sacrificio que le pido.
Será inútil cuanto se haga por convencerla.
Ha tenido tiempo para pensarlo bien. Y sus razones habrá tenido para escoger el camino que ha tomado. Aunque creo que en eso influye mucho el recuerdo de ese hombre al que Esmeralda admira y considera tanto, el doctor Malabé.
Eso no es verdad. Lo consideraba, sí, pero como a un padre, como a un maestro. Bastantes pruebas ha dado también de que su único amor es Juan Pablo.
Mamá, delante de mí ha defendido a Marcos Malabé cuando yo le he condenado. Y ahora me margina de su vida, poniendo entre los dos un obstáculo insalvable. El hijo de ese hombre.
Pero Juan Pablo, es muy duro lo que le pides. ¿Qué madre tiene corazón para apartar de sí a un hijo?
No es su hijo. Hijo es el que se desea. El que se concibe en un momento de amor. Con un hombre al que se ama.
Hijo es el que se lleva en las entrañas. El que vive de nuestro ser. Y más se le quiere mientras más desdichado es. Yo no quise influir en Esmeralda. Pero estoy de acuerdo con su decisión. Cualquier mujer de sentimientos en su caso hubiera hecho lo mismo.
Es natural que la justifiques. Eres su madre. Y además, tienes un alma muy noble. Pero yo no puedo ser tan generoso con quien no lo ha sido conmigo. Y porque solo soy un hombre con defectos.
Pues no hay dudas. Mañana mismo comenzamos con la anulación.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.